Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros a través de la frecuencia de Radio Cañón, la 760. Queridos amigos, también nos pueden escuchar por la red en radiocañón.com/XEABC. Así es que muy, muy agradecidos por compartir la vida con ustedes, queridos amigos. Bueno, hay algo interesantísimo que vamos a escuchar del profesor Guillermo Rocafort, quien es representante del Club de Periodistas de México en España, precisamente sobre los indicadores de recesión de la economía en Estados Unidos, qué pasa en Europa, qué está pasando con todas estas circunstancias bélicas y todos estos intereses del vecino país del norte y también en su impacto económico por todas las decisiones a las que se ha plegado Europa, a los designios de la City de Londres y bueno, de quien aparentemente maneja todas las cosas y es quien lo dice, que es Estados Unidos, pero bueno, son estos mega intereses. Adelante, profesor Guillermo Rocafort. Gracias, Jonathan.
Buenas tardes desde España. Soy Guillermo Rocafort, colaborador de Voces del Periodista, y junto con enviar un fraternal saludo a esta magnífica mesa de debate de este programa, también un saludo fraternal a toda la audiencia de gran calidad de este programa. Simplemente en comunicarles una serie de pinceladas interesantes en el contexto internacional que conviene destacar. La primera sería que el indicador de la recesión, desde el punto de vista de la economía estadounidense, está cada vez más evidente. Y ese indicador, que ya han señalado los veteranos de Wall Street, que es constante en todas las recesiones previas, es que los bonos a corto plazo se están retribuyendo más, tienen más interés que los bonos o deuda a largo plazo. Por otro lado, otro aspecto interesante es que el Banco Central Europeo, en vez de estar priorizando la política monetaria, una política monetaria rigurosa y sana, está muy enfocada en su agenda ideológica. Entonces, imagínense, queridos oyentes, qué política monetaria se puede llevar a cabo cuando se prioriza cuestiones como, por ejemplo, el cambio climático u otras cuestiones ideológicas sobre aspectos esenciales de la economía, que son los que son desde el comienzo de los tiempos. También quería trasladarles la noticia de que la ola de la recesión está llegando también a las bolsas asiáticas. Las bolsas asiáticas en los últimos días han tenido malos indicadores. Y ya finalmente, como no podía ser de otra manera, es la cuestión de Ucrania. Hoy nos hemos sobresaltado los ciudadanos, en este caso españoles, de la Unión Europea, en el sentido de que el ministro de Asuntos Exteriores ha dicho que la anexión de Ucrania a la OTAN es algo que no es negociable. Yo creo sinceramente que el régimen de Zelensky vive alejado de toda realidad, vive en una esquizofrenia total. Ahora mismo, por ejemplo, la incorporación de Suecia a la OTAN está siendo vetada por parte de Hungría y de Turquía. Y eso significa, lógicamente, que cuando toque a Ucrania, el debatirlo, pues va a haber muchos vetos, por supuesto el de Hungría y el de otras naciones europeas. Pero lo que quiero llamar la atención a nuestra sabia audiencia es cómo se puede decir que la incorporación de un país que está en guerra ahora mismo, en guerra, es algo que no es negociable. Yo creo sinceramente que ese régimen está desquiciado, ha perdido el sentido de la realidad y ojalá pues que Ucrania recupere su senda, pero lógicamente tendrá que ser al margen de este régimen de Zelensky, que vive en otro mundo que no es el en el que el resto de mortales vivimos. Un cordial saludo a esta magnífica audiencia de Voces del Periodista.
Muchísimas gracias, profesor Guillermo Rocafort. Pues efectivamente, queridos amigos, vemos también en redes un mensaje, un discurso que dio el señor Zelensky de manera totalmente fuera de la realidad. Dijo él que Rusia quiere que Ucrania entre en la OTAN, le dio vueltas a un discurso para defender la entrada de su país a esta organización. Y bueno, finalmente terminó diciendo eso, que Rusia era la más interesada en la seguridad de sus fronteras y en que Ucrania ingresara a la OTAN. Háganme favor. Por otras partes, yo le pediría, en torno a estas informaciones tan interesantes puntuales que nos dio el profesor Guillermo Rocafort, maestro queridísimo Diego Papalardo. Precisamente nos enteramos y vemos cómo estos países atlantistas, redujeron su ayuda económica para África, pero en cambio la incrementaron para Ucrania. Aquí en la OCDE, en esta Organización para la Supuesta Cooperación y el Desarrollo Económicos, se informó que, imagínense, la asistencia a Ucrania pasó de 1.000 millones de dólares en 2021, 1.000 millones de dólares en 2021, a 16.000 millones de dólares en 2022. Mientras la ayuda a África, imagínense, cayó un 8% hasta los 29.000 millones de dólares para todo África. Aquí se ha condenado por diversos personajes africanos, por supuesto, y del mundo, esta decisión de cómo el conflicto armado en Ucrania pone al descubierto el verdadero rostro de las grandes potencias en su accionar con respecto a África, y en ver este doble discurso del que hablábamos hace un rato. Igualmente, el ministro de Exteriores de Níger acusó a Occidente de haberles mentido durante años de que las enormes sumas de dinero que antes se consideraban imposibles, bueno, pues ahora se consideran posibles y se multiplican por miles, porque son para Ucrania, son para la guerra, y en cambio no había otros recursos y mecanismos para África. Imagínense nada más este mundo de locura. Aquí, de alguna manera, también hay que dar seguimiento, queridos amigos, a toda esta depredación, a toda esta contradicción en lo que tiene que ver realmente por un beneficio de todos, un beneficio común. Profesor, queridísimo Diego Papalardo y muy admirado, lo escuchamos con mucha atención para lo que usted nos quiera compartir en todo esto que está sucediendo allá, causantes y cercanos, no causantes, más bien, que están viviendo y padeciendo de muy cerca la guerra. Y también ese surgimiento de Bielorrusia como un actor en el plano internacional. Vamos viendo cómo hay quienes van por un desarrollo, por la paz, porque las cosas se bajen de tono y haya una verdadera cooperación y un diálogo, y hay quienes totalmente hacen todo lo contrario. Lo escuchamos con mucha atención, maestro querido Diego Papalardo.
Muy buenas tardes, licenciada, colega del panel y a nuestra audiencia. Usted lo dijo muy bien, Celeste, al narrar las noticias semanales que tiene que ver con el conflicto ucraniano y respecto a un destino, digamos, de los recursos económicos que bien podrían servir a los pueblos, sobre todo del sur global o llamado tercer mundo. La cuestión aquí se trata, hablamos el año pasado, creo que fue hace 13 o 14 meses atrás, que uno de los planes de los centros de decisiones mundiales geolocalizados en Inglaterra y en los Estados Unidos es de tratar de empobrecer y de neutralizar las capacidades potenciales de los países que no integran precisamente lo que antes se llamaba el occidentalismo céntrico. ¿Esto por qué? Por la sencilla razón de que saben que hay una tendencia irreversible, que ya no va a haber sistema de poder unipolar, por lo tanto tratan de que esos pueblos que se están sumándose de a poco a un nuevo posicionamiento de la distribución del poder internacional, pues cuando afronten sus propios destinos nacionales y traten de dinamizar sus economías, pues se encuentren con pocas capacidades potenciales, como decíamos recién. No es casual, más allá más allá del hecho de que se están llenándose de fortuna, tanto la de la industria de la finanza como del plano militar, pues más allá de eso hay un plan a medio plazo que excede al conflicto militar ruso-ucraniano. ucraniano. Bien, si este conflicto militar continúa, se prolonga 2, 3 o 5 años más, más allá de que pueda haber o no un ataque nuclear de una de las dos partes, los pueblos que no tenemos nada que ver en este conflicto vamos a sufrirlo económicamente, como en su cápsula el profesor Rocafort ya nos estaba diciendo de algunos índices que van hacia la baja. Y eso es preocupante, aunque no catastrófico todavía. Bien, decíamos que hay un gran juego global en marcha. Ese gran juego global tiene distintas tendencias, tiene distintos participantes, y esto es importante. Lo que se llama la élite mundial no es homogénea, no es monolítica. Está integrada por distintos clanes, distintas agrupaciones de clanes. ¿Sí? Eso es clave, porque van a poner facciones de estos agrupamientos están intentando poner freno precisamente a la prolongación del conflicto militar. Siempre hablo en términos bélicos, ruso-ucraniano, porque sabe que si se continúa 1, 2, 3 años más y con la profundización precisamente de la actividad bélica, pues el sistema internacional va a estar en un problema gravísimo, ¿vale? Es la inestabilidad. Por eso que decíamos el lunes pasado, en nuestra participación, que el fin de semana Vladimir Putin se consolidó como el estabilizador interno allí en Rusia del poder y del sistema de poder, y a su vez manda un mensaje importante al sistema de gobernanza internacional. Este mensaje es el siguiente: yo acepto ciertas reglas de concordia, de convivencia, de armonía, de progreso. Si yo no continúo como presidente de Rusia, pues pueden venir otros sujetos que no van a aceptar o que no son proclives a ciertas conversaciones con determinados agentes de Occidente. Vladimir Putin vino manteniendo conversaciones, más allá de este conflicto, con miembros precisamente de las élites occidentales, porque Vladimir Putin no es antioccidentalista. Es una persona que desea una gobernanza internacional que beneficie a todos los pueblos del mundo, ¿vale? Especialmente al ruso. Bien, dicho ello, decíamos que Vladimir Putin en el mes de junio ha concedido un regalo importante al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Ese regalo es doble. Por una parte, le habilita el tener una capacidad nuclear a Bielorrusia.
Perdón, maestro querido, perdón la interrupción, perdón. Vamos a cortar.